comer de carne y hueso.
Una hora con la justicia.
Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en la primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una hora con la justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por La Primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta fatiga.
Buenos días, amigos. Buenos días, amigas. Un saludo de parte de los funcionarios y empleados, funcionarias y empleadas del Poder Judicial. De nuevo con su programa Una Hora con la Justicia, de hoy jueves 3 de octubre del 2013. Una semana relativamente tranquila, pues, en el Poder Judicial, con la excepción de las sentencias que ya fueron anunciadas en el caso del Tribunal de Apelaciones, la Sala Penal 2, donde se confirma y se modifican las penas únicamente, pero se confirma la sentencia para el juicio conocido como Televisa, verdad, que creo que ha sido quizás en la semana lo más relevante.
Más relevante.
Sí, buenos días, Roberto.
Buenos días, Gerardo. Buenos días a todos nuestros oyentes. Esta mañana tenemos como invitada a la doctora Silvia Castillo Salaverry. Ella es la responsable de la Oficina de Apoyo Procesal de los Juzgados de Managua, del Complejo Judicial Central Managua. Ella desempeña una función muy importante, dirige una de las piezas principales del engranaje judicial, y con ella estaremos analizando, vamos a hacer una evaluación de cómo marcha la administración de justicia en Managua a 7-8 meses después de haber abierto sus puertas el nuevo Complejo Judicial Central Managua, que ha significado una transformación radical del sistema de administración de justicia. Con ella estaremos compartiendo algunos datos estadísticos y algunos otros aspectos sobre cómo marcha la justicia en Managua. Bueno, de inmediato lo dejamos con nuestra acostumbrada sección de noticias del Poder Judicial.
Facilitadores judiciales no mediarán en Ley 779.
Reformas a la Ley 779 dejan intacto su espíritu de protección a la mujer.
Jueces celebran Día del Abogado y Abogada.
Concluye en Managua curso regional sobre criminalidad.
Juramentan nuevos secretarios judiciales.
Tribunal de Familia de Managua al día con tramitación de expedientes.
UCN otorga doctorado honoris causa al magistrado Marvin Aguilar.
Capacitan a tramitadores judiciales laborales.
Nueva Casa de Justicia en San José de Bocay.
Mejora efectividad de las notificaciones en Managua.
Más sentencias y menos mora judicial en Matagalpa.
Exitoso ejercicio de evacuación en el Complejo Judicial Central Managua.
El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia y coordinador del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales, doctor Marvin Ramiro Aguilar García, exhortó a los facilitadores judiciales de toda Nicaragua para que se abstengan de intervenir como mediadores en los casos de violencia intrafamiliar amparados en la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer. Al intervenir durante el acto de inauguración de la moderna Casa de Justicia en el municipio de San José de Bocay, explicó que con la reforma a la Ley 779, en su artículo 46, donde se aprueba la mediación, ustedes no están autorizados a mediar en estos casos. Los únicos autorizados para estas mediaciones son los judiciales y los fiscales.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alba Luz Ramos Vanegas, afirmó que la aprobación de la figura jurídica de la mediación en la Ley 779 no es un retroceso en materia de derechos de género. La magistrada Ramos Vanegas dijo a los medios de comunicación que los organismos internacionales están siendo desinformados para malear la imagen que la comunidad internacional tiene de Nicaragua. Porque desafortunadamente aquí todo se politiza, de todo se arma un escándalo siempre con fines políticos. No me importa que me digan magistrada por decir esto. Esas afirmaciones, en lugar de construir, desconstruyen. Lo digo porque no reconocen el esfuerzo que ha realizado Nicaragua por tener una ley que es la mejor de Centroamérica en términos de lucha contra la violencia de género, manifestó la doctora Ramos.
Jueces, magistrados de tribunales de apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia participaron el viernes en la celebración del Día Nacional del Abogado y Abogada, organizado por los promotores del Colegio de Abogados y Notarios Públicos de Nicaragua, en el que participaron como invitados especiales la magistrada Ligia Molina Argüello y Juana Méndez Pérez. La labor del abogado y de la abogada es muy importante, porque ellos tienen la responsabilidad de garantizar los derechos humanos de sus representados establecidos en nuestra Constitución Política. Deseo éxitos a todos los abogados de Nicaragua, dijo la magistrada Ligia Molina Argüello, miembro de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Con un 100% de cumplimiento culminó el operativo que durante 8 semanas permitió al Tribunal de Familia de Managua poner al día la tramitación de 5.900 expedientes. El coordinador general del Tribunal de Familia de Managua, licenciado Eduardo Calderón Marenco, aseguró que en este momento no hay ni un solo expediente nuevo que no se tramite, de manera que todo lo que entra hoy se tramita mañana.
El doctor Julio César Arias Roque, juez quinto distrito penal de audiencias de Managua, formalizó a 3 nuevos secretarios de actuaciones de la Oficina de Tramitación de Distrito Penal de Audiencias del Complejo Judicial Central Managua. Los nuevos funcionarios judiciales son los licenciados Huguet Lucía Zambrana Abdalá, Alfonso Noel Baca y Guillermo Estrada Laguna. Ellos fueron nombrados mediante el acuerdo número 227 de la Corte Suprema de Justicia, emitido el 8 de julio del presente año y que facultó al doctor Arias Roque para juramentar a los nuevos secretarios.
Los representantes de la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica y el Instituto de Altos Estudios Judiciales clausuraron el 21 de septiembre el curso sobre nuevas formas de criminalidad dirigido a magistrados, jueces, fiscales y policías de Centroamérica, Panamá y República Dominicana. El objetivo del curso de formación fue fortalecer los conocimientos, habilidades y destrezas de los participantes en cuanto a las nuevas formas de criminalidad que se han originado a nivel regional.
La Universidad Central de Nicaragua, UCN, entregó este jueves 26 de septiembre la máxima investidura que esta alma mater al magistrado vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Marvin Aguilar García, por su destacada trayectoria en la ciencia jurídica y su eminente posición en la defensa de los derechos humanos de las personas. Estamos otorgando el doctorado honoris causa como un reconocimiento a un ser humano que ha realizado una gran contribución a la ciencia jurídica, logrando que el proceso penal de Nicaragua tenga la oportunidad de ser diferente, más decente y sea justa su aplicación. Reconocemos su lucha incansable en la creación de una materia penal apegada a derecho, tanto para la víctima como para el victimario, afirmó el ingeniero Gilberto Cuadra, rector magnífico de la UCN.
Con el propósito de combatir la retardación de justicia, la Oficina de Coordinación General de los Juzgados de Distrito del Trabajo y de Seguridad Social de Managua, en conjunto con los funcionarios judiciales de la Oficina de Tramitación Laboral, unieron sus esfuerzos para iniciar una serie de capacitaciones y afianzar sus conocimientos sobre la correcta aplicación de la tramitación de expedientes en el procedimiento laboral escrito. A la fecha existen 4.000 expedientes en trámite en el proceso escrito y es de sumo interés aplicar correctamente lo establecido por el Código del Trabajo en la tramitación de esos expedientes para que salgan de forma expedita, afirmó la licenciada Giselle Morales Salazar, coordinadora general del Complejo Laboral.
El magistrado Armengol Cuadra López, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y nuevo coordinador del Poder Judicial para la Circunscripción Norte, junto con el vicepresidente de la Corte Suprema, doctor Marvin Aguilar García, inauguraron este 28 de septiembre la Casa de Justicia del municipio de San José de Bocay, departamento de Jinotega. La nueva Casa de Justicia, que sustituye al antiguo juzgado, que por su ubicación a orillas del río Bocay no presentaba las mejores condiciones, es parte del plan estratégico decenal que el Poder Judicial está impulsando a nivel nacional para mejorar el acceso a la justicia, dijo el magistrado Cuadra López durante su discurso inaugural.
La Oficina de Notificaciones del Complejo Judicial Central de Managua ha mejorado sustancialmente la eficiencia de ese servicio vital para la buena administración de justicia, aseguró la responsable de esta Oficina de Servicios Comunes del Complejo Judicial, licenciada María Auxiliadora Pérez Solano. De enero a la fecha se han realizado 254.746 notificaciones exitosas y solo 28.679, equivalente al 11.2%, no se pudieron entregar por problemas con las direcciones, informó Pérez Solano, destacando que este notable crecimiento en la calidad del servicio se debe al esfuerzo y disposición al trabajo del equipo de notificadores.
El nuevo coordinador de la Corte Suprema de Justicia para la Circunscripción Norte, magistrado Armengol Cuadra López, vaticinó un drástico crecimiento en la cantidad de sentencias emitidas y más reducción de la mora judicial en el complejo judicial de Matagalpa. Esto ahora que ha iniciado la réplica total del modelo de gestión de despachos judiciales. Luego de inaugurar la nueva Casa de Justicia, el municipio jinotegano de San José de Bocay, en su primera actividad oficial como nuevo coordinador de esta circunscripción, el doctor Cuadra López dio a conocer algunos planes que espera desarrollar al frente de la Administración de Justicia en Matagalpa y Jinotega.
Alrededor de 1.900 personas, entre usuarios y personal, fueron evacuados del Complejo Judicial Central Managua el miércoles pasado, cuando sorpresivamente a las 12 del día sonaron las alarmas contra incendios como parte de un simulacro para que la gente se vaya apropiando de las medidas a cumplirse a la hora de una emergencia. El subdirector de la Dirección General de Bomberos, comandante Iván Tijerino, catalogó el ejercicio como exitoso, a pesar de que no se logró el tiempo récord, pero eso es algo que tiene que ir mejorando.
Hija, ¿y fuiste a poner la denuncia por maltrato que te dé el papá de tu cipote?
Sí, papá, y me mandaron al Instituto de Medicina Legal para una valoración psicológica, pero...
Pues no detengas el proceso de la justicia. En Medicina Legal te van a atender los forenses con todas las de ley. Ah, si te piden valoración de los cipotes, no dejes de llevarlo, ¿oíste?
Papá, mira cómo me atendieron los médicos y las psicólogas de medicina legal. Y a los chavalos, ya ni se diga, les conté todo y ellos escribieron todo. Me dijeron que ellos mandan esos papeles a la policía.
Ahora a esperar el fallo judicial.
Todos los forenses del Instituto de Medicina Legal están capacitados debidamente para valorar a las víctimas de violencia intrafamiliar o violencia sexual. Instituto de Medicina Legal, con humanismo y ciencia, por una Nicaragua sin violencia. Mensaje auspiciado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Real Embajada de Noruega.
Y bien, compadrito, te veo feliz.
¿Y cómo no estarlo? Ya me resolvieron mi demanda en el Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones en Managua.
¡Tan rápido! ¿Y cómo le hizo?
¡Fácil! Presenté mi apelación en el juzgado donde me llevaron el juicio. De allí lo enviaron al Tribunal Laboral. Y en menos de 2 meses me enviaron la sentencia.
Cuando presentes tu apelación en el juzgado de tu comunidad, acordate de llevar tu expresión de agravio ante el juez que dictó sentencia. ¡Ah! Y no te olvides de poner una dirección en Managua para que recibas más fácil las notificaciones. Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones. Porque nos importás, estamos comprometidos con vos.
Aló, buenos días, juzgados de Managua.
Sí, buenos días, llamaba porque quería informarme sobre un juicio. ¿Puede ayudarme? Sí.
En ese caso, señor, para facilitarle el proceso, el nuevo modelo de gestión de despachos ahora tiene un servicio de autoconsulta al que usted puede acceder desde la página web poderjudicial.gob.ni. Y si se le complica, un oficial de atención al público le ayudará con su consulta electrónica. Solo tiene que presentarse a los juzgados. Recuerde que estamos para servirle.
Poder Judicial, justicia para todos.
Una hora con la justicia.
Continuamos en su programa Una Hora con la Justicia, un espacio de información, comentarios y participación ciudadana sobre el quehacer de la Administración de Justicia en Nicaragua. Tal y como les habíamos anunciado, ya está con nosotros la doctora Silvia Castillo Salaverry, responsable de las oficinas de apoyo procesal de los juzgados de Managua, primera instancia. Con ella estaremos conversando, haremos una evaluación sobre cómo marcha la Administración de Justicia en la capital, que concentra más del 60% de la actividad judicial de todo el país. Buenos días, doctora Castillo, bienvenida a la radio.
Buenos días, gracias por estar aquí, al público, aquí estamos a la orden, dando a conocer qué somos, cómo estamos, qué es lo que hacemos.
Bueno, Gerardo, ya tenemos 8 meses de estar en el 9 meses, ¿verdad? Tenemos de estar en el nuevo edificio.
La semana próxima cumplimos 9 meses.
La semana próxima cumplimos 9 meses.
Sí. ¿Verdad? El miércoles de la semana próxima cumplimos 9 meses.
A la distancia, Silvia, a pesar de que solo 9 meses tenemos de habernos trasladado, ya lo que era el complejo judicial de Nejapa se ve como un pasado, ¿verdad?
Una referencia histórica.
Como una referencia histórica, ¿verdad? Nada que ver, ¿verdad? Y creo que la población debe haberlo sentido de esta manera. ¿Cómo resumiría usted los principales cambios que hemos experimentado con el traslado al nuevo edificio?
Bueno, creo que el edificio es parte de todo un esfuerzo que se ha visto, pues, que el Poder Judicial ha hecho en concordancia con la política, ¿verdad?, del Estado, de mejorar el sistema de justicia. Y el complejo es una parte bien importante. ¿Por qué? Porque nos está dando mejores condiciones para poder alcanzar las metas que cada año nosotros tenemos propuestas. Nosotros trabajamos con un personal con un alto espíritu de entrega, pero las condiciones en Nejapa eran algunas veces, pues, hasta contra la salud, pues, de los trabajadores, del usuario. Sin embargo, a través de ese momento, con todo el esfuerzo del Poder Judicial, con el sistema de gestión de despacho, que es parte de la modernización y del acceso a la justicia, se trabajó y se avanzó bastante en lo que es la atención en todas las áreas del servicio de justicia. Un esfuerzo de los jueces, de la corte, invirtiendo recursos. Y esto ha sido un proceso de transformación que ya nosotros lo sentimos como un premio, pues, el edificio, poder trabajar en esas condiciones. Y también creo que el usuario así lo debe de sentir, porque son unas condiciones que nos merecemos, tanto los trabajadores como los usuarios. Y estamos muy contentos, orgullosos y comprometidos a siempre mejorar.
Creo que uno de los cambios, Gerardo, que por lo menos yo lo percibo de esa manera, y yo creo que la población estará de acuerdo conmigo, ha sido en la disminución de los tiempos que se utilizan, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando estábamos en Nejapa, es decir, para un usuario, una persona, ir a hacer una gestión judicial a los juzgados era perder toda la mañana o todo el día muchas veces, ¿no? Yo ahora siento como que ahora la gente llega y va a lo que va. Y creo que eso es un cambio muy importante.
Sí, no, pues y ahí efectivamente el solo hecho de haber quitado de los alrededores todo aquello que no era nada de justicia ni parecido. Las ventas de fritangas, de celulares, de antenas parabólicas, que tiene que ver eso con la justicia, ¿verdad? Es un complejo, pero bueno, esa es la parte referente que decíamos. Solo ese hecho, y el hecho de que las personas que llegan al edificio, ¿llegan a qué? Llegan a depositar su escrito, hacer sus demandas, sus gestiones dentro del ámbito eminentemente jurisdiccional o judicial, punto. Se acabó aquella historia de que además de eso, otras cosas había que hacer. Eso es parte de los cambios, pero que eso es el entorno que nos ha facilitado, digamos, mejorar las cosas, el edificio, las condiciones que tienen los trabajadores ahora, digamos, que no tienen nada que ver, pero hay una cantidad de medidas que tienen que ver alrededor de esto que tal vez Silvia nos puede explicar. Digamos, aparte del edificio, ¿verdad? Ok, claro. ya le das condiciones a los trabajadores, ¿verdad? Condiciones óptimas de trabajo, ¿verdad? Estamos hablando de eso. Estamos hablando que te evitas el trasiego de personas, de cosas, de todo aquel mundo que era lo que llamaban el Vietnam, que era, así se llamaba, ¿no? El Vietnam, a Nejapa, ¿no? Todo ese es un mundo que había alrededor de los juzgados, la inseguridad
no de los jueces. Gerardo, era dentro de los juzgados, bueno, era por todos lados.
Es que estábamos tragados, pues, o sea, nosotros éramos una isla dentro del complejo, digamos, de comercial, de complejo judicial, porque era complejo comercial de todo. Como te digo, es que ahí vendían zapatos, vos encontrabas ahí cualquier cosa. No solo libros, ya por último, ¿no? Agua, hilo, que se mete en el zapato, que pega para los zapatos, todo. Dentro de ese mundo, o su mundo, estaba el complejo, el Poder Judicial. Entonces, esas eran las condiciones que teníamos. Eso completamente se cambia, ¿verdad? Eso termina todo eso y tenés un edificio con una mentalidad distinta. Pero claro. Silvia, a ver.
Claro, acordemos que el modelo empezó en el 2007, ¿verdad? Finales del 2007, pero las condiciones físicas, los recursos económicos no permitían que la estructura estuviera adecuada. Es decir, nosotros nos adecuamos y apoyamos el modelo y trabajamos con el modelo, pero los edificios no estaba condicionado al modelo. Ahora sí, ahora este edificio está condicionado, o sea, ya es la última parte para nosotros de decir, ya tenemos todas las condiciones, el Poder Judicial ha invertido, ha hecho transformaciones y nosotros no podemos decir, estamos mal, estamos retraso, no podemos dar un mal servicio. Eso es las conclusiones a las que podemos llegar a la actualidad. Yo quería informarle más o menos en qué consiste para que se ubique el usuario, qué es la coordinación, en qué consistimos nosotros. Nosotros en el complejo somos una coordinación de apoyo procesal que atiende 65 juzgados, entre ellos penales y no penales. Está distribuida en 8 oficinas, cada una atiende por las diferentes materias de acuerdo a la instancia, y es un grupo de secretarios que diariamente reciben la carga de trabajo o la asignación de trabajo de acuerdo a la demanda de servicio, y eso es lo que nosotros administramos, controlamos y planificamos, ese trabajo. Podemos decir a estas alturas que el Poder Judicial nos ha dado todas las condiciones para que estemos en el Complejo Judicial Central Managua al día en la atención al usuario en los escritos.
65 juzgados reciben el apoyo de 8 oficinas. Apoyo procesal, ¿en qué consiste propiamente ese término?
Bueno, con el nuevo modelo, ya el tema del sistema anterior, que el juez tenía un equipo de 5, 3, 7 secretarios, había una variante en la cantidad de secretarios, ahora son oficinas con un número necesario de secretarios que atienden a los distintos jueces. Es decir, un secretario no es que trabaja un expediente toda la vida, como era antes, que un secretario era como decir el que tenía, como el dueño del expediente, él lo conocía de principio a fin y de él dependía esa agilización. Ahora no depende del secretario, ahora depende del trabajo que hace el coordinador, de estar viendo que el trabajo no se pegue, lo distribuye de forma aleatoria. Un secretario no puede saber cuál es el expediente que le va a tocar. Es más, hasta para ir a sala, ese día que se le va a dar para preparar el expediente es que él lo conoce. Entonces ya no lo reguarda el secretario. El secretario tiene una carga que se le asigna y se le controla, y eso es lo que se pasa a los despachos. Siempre respetando el principio que el juez es el que dirige el proceso. Pues, o sea, eso ya es por ley, siempre se respeta, porque recordemos que nos basamos con la ley siempre, pues. Entonces no es que rompamos ningún principio, ninguna ley, y el éxito ha sido tanto de la inversión que ha hecho, de los recursos que ha destinado al Poder Judicial, fortaleciendo el área procesal, el área sustantiva, ¿verdad? Que es el apoyo que nosotros hemos sentido, y podemos decir a estas alturas que cada año los índices de resolución van subiendo, van mejorando.
Antes de entrar a esa parte que es realmente sustantiva, yo quisiera detenerme en ese primer punto, Gerardo, porque, es decir, eso que se dice, la forma como trabajan los secretarios ahora, ¿no? ¿Verdad? Que no se apropia de un expediente y lo conoce de principio hasta el final, ni siquiera sabe, dice Silvia, y el expediente que va a trabajar, eso es una garantía de transparencia, ¿no?
Claro. Ese precisamente fue uno de los objetivos, o ha sido uno de los objetivos del cambio, pues, del modelo de gestión de despacho, y es el hecho de que lo que teníamos hasta el 2007, ya cumplimos 6 años antes del 2007, era precisamente un expediente controlado directamente por un secretario. El secretario cogía el expediente, era su expediente, entonces el juez distribuía, ¿verdad?, los expedientes a los secretarios, y cada secretario tenía X número de expedientes. Entonces, el abogado a quien se dirigía ni siquiera era el juez, era el secretario, para que el secretario le proveyera. Y tenía que andar el abogado, ¿verdad?, rogándole al secretario judicial que le proveyera. Ya cuando las cosas estaban en un estado tal que iba el juez, digamos, a hacer fila, ¿ya?, para que el juez resolviera. Y recordémonos, para los que se le olvida la historia, lo que pasaba en el juzgado cuarto, cuando estaba el doctor Medardo, en paz descanse, Mendoza, cuando estaba el otro juez que también antes...
Antonio
Aguilar. Después estuvo el doctor que ya falleció también, que de azúcar, Osvaldo
Medrano.
Varios jueces y juezas estuvieron en ese juzgado. Y primero, la incomodidad en aquel juzgado. Era 1 metro por 4 el ingreso que había, ¿verdad? Y ahí tenían que hacer fila los abogados.
Un galillito
horrible. Los expedientes en aquellas bolsas horribles, aquellos estantes, sin control de nadie. ¿verdad? Y esperar horas y horas y horas para ser atendido, ¿verdad? Eso como que se olvidó esa parte de la historia. Y que eso totalmente cambia desde el momento en que ahora llegues vos, ¿verdad? Con los problemas que tuvimos al inicio, superados, sí. ¿Verdad? Archivo en trámite. A pedir tu expediente, ¿cuánto es el tiempo que nos tardamos ahí con la consulta? ¿Cinco minutos?
Y los abogados que van al complejo y llegan a visitar la oficina de archivo en trámite pueden ver toda la estantería donde están ubicados los expedientes, ¿verdad? En forma ordenada, ¿verdad? No, nada de aquellas rumeras de expedientes que se observaban antes apiladas en los pisos.
Inclusive ahorita estamos haciendo un operativo que le llama, que no sé si sirve hablar de eso, que es el hecho de que vamos, porque es lógico que en el día a día, en la dinámica del trabajo, un expediente de pronto como que se coloque en un estante que no sea, eso ocurre. Entonces vamos a hacer ahorita un proceso de depuración que nos va a durar algunas semanas, en las cuales vamos a meternos sábado y domingo a trabajar hasta limpiar todos los expedientes. O sea, para ir ajustando el tema este de que a veces alguien por equivocación venga y lo ponga en otro lugar que no sea, y evitarnos en las quejas de los jueces, Silvia.
Sí, mire, es bien importante saber de que nosotros como responsables, todos los directores, tenemos la visión y la orden, y la cumplimos, de transmitir a nuestros subordinados, subalternos, de que el proceso de mejora es constante, estamos revisando por qué pasa una situación, por qué se estanca un expediente, qué es lo que está pasando, atendemos a los usuarios, los coordinadores somos puertas abiertas, nos dejaron en la planta baja de tal manera que atendemos a los usuarios cuando un expediente está confundido, cuando tienen una duda. Entonces eso es un canal abierto para el usuario que lo tenemos en el complejo. Pues nosotros respondemos a esas políticas del Poder Judicial, y en ese sentido es que bajamos esas líneas de trabajo, haciendo constantes revisiones por qué se está dando una situación, ya hacemos los correctivos, tenemos una buena comunicación con los jueces y un buen apoyo con los jueces. Valga decir que nosotros debemos de ser apoyo para los jueces, pero también son recíprocos y recibimos apoyo de parte de ellos para solucionar algunos problemas que efectivamente se presentan. Es importante hacerle notar a la población que no es el montón de secretarios que existen. Por lo menos las tramitaciones estábamos revisando un índice de 2.3, 2.4 secretarios por juzgado.
Por ejemplo, para que los amigos y amigas nos comprendan esto, Silvia, tenemos civiles, distrito 11 juzgados, ¿verdad?
Sí. Entonces, por ejemplo, en civil, que es una de las oficinas que tiene mayor número de proporción de secretarios, por la complejidad y el tiempo que dilatan los asuntos, tenemos 35 secretarios que atienden 11 juzgados. O sea, todos los expedientes que ese juzgado nos pasan a trabajar es atendido por esa cantidad de secretarias.
¿Tenemos un poquito más de 3?
Tenemos 3.2, 3.2, sí, que sí. Es la más grande de las oficinas. Luego tenemos en los penales 2.2, 2.4, 2.6 secretarios promedio por juzgado. Es decir, los recursos humanos no los tenemos al arbitrio de la cantidad que va creciendo, sino que los recursos humanos se van creando las condiciones de las oficinas de acuerdo a la demanda de servicio que nos genera la sociedad. Acordémonos que nosotros no podemos decir esto es lo que vamos a trabajar. Nosotros trabajamos en base a las condiciones que nos demanda la sociedad. A como puede subir un año, pueden bajar.
Tenemos, Silvia, datos nosotros del tiempo de respuesta a los escritos, no la demanda, sino de los escritos que presentan los abogados ya. Porque recordemos que ese fue en nuestros inicios uno de los dolores de cabeza, de los pegones, ¿no?, que tuvimos.
Sí, doctor, pero era lógico que tuviéramos eso, porque acordémonos que traíamos un arrastre del sistema anterior de organizativo, el sistema de gestión de los expedientes, traíamos un arrastre, teníamos una carga, y además en esos años era intenso, pues los reclamos, los escritos, era elevadísimo, precisamente porque la gente quería que sus expedientes se trabajaran. Eso ha sido, se ha llevado por el nivel de descongestión y el nivel de atención, se ha llevado ha llegado a un nivel más manejable, y en la actualidad podemos decir que cuando empezó el modelo podían pasar hasta 3 meses, hasta 6 meses un escrito sin proveerse.
Tenemos una llamada, si te discúlpenos, en la línea 40, no sé, en la 40. Adelante, por favor, díganos su nombre y dónde nos llama.
Aló.
Adelante.
Soy Jason Portobanco, de Managua. Y me quiero anunciar a la jueza Xiomara Narváez, Toruño. Hace un año metí una acción de divorcio unilateral y tiene un año y todavía no me ha resuelto. Cada vez, las veces que se ha pronunciado es para poner trinquete, para poner zancadilla en el caso. Lo último que me hizo fue decir que la demandada no tiene dirección conocida, cuando ya había contestado la demanda, había contestado con un recurso de nulidad hace como 9 meses. ¿Qué sucede? Esta situación me está provocando pues daño psicológico, porque esa situación me tiene muy tensionado. Entonces, ¿qué? Todo el expediente está completo, todo el expediente está en forma, todo está, ha sido de acuerdo, está de acuerdo a la ley que ha producido. Entonces, lo último que me notificó fue que la demanda ya no tiene dirección conocida. Esa es una zancadilla. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para que me ejecute? Pues yo me quiero separar de esa mujer por un acto de inmoralidad, pues. Entonces, ¿de qué yo tomé la decisión de divorciarme? No me tomé la decisión violenta. Entonces, con premio en represalia por separarme por un acto inmoral, entonces me están castigando. Entonces yo la quiero anunciar por retardación de justicia y por situaciones anómalas que ustedes pueden ver en el expediente.
Bueno, quédese en línea, por favor, porque vamos a tomar los datos del número del expediente del juzgado de familia correspondiente para hablar con la doctora Xiomara Narváez Javier, qué es lo que ha ocurrido en su caso.
Sí, don Gerson, yo creo que usted ya nos había contactado en otra ocasión. Y bueno, vamos a proceder de inmediato nosotros a llamar a la doctora Narváez para ver qué es lo que está ocurriendo y ver pues si de una vez por todas se le resuelve su caso. Teníamos otra llamada en la línea 35, en la línea 40. Adelante, díganos su nombre si todavía está ahí, por favor, disculpe.
Bueno, perdón, buenos días, era el doctor Fernando Santamaría. Hablo mi carácter personal, no como presidente de la Asociación de Juristas o Litigantes de Nicaragua. Yo creo que la clave está en la actitud de los secretarios y del juez. Luego, yo no he querido meterle una queja al juez porque, bueno, él es responsable porque él es el cabeza del juzgado y es un juzgado de distrito. Hay un caso, buenos días Roberto Lario y el doctor Eduardo Rodríguez, hay un caso que cada 10, 12 días me están notificando un auto. Entonces, a mí me sorprende, indudablemente, ahí hay mano pachona, pues, porque generalmente, entre presentar un escrito e ir para que den un auto al juez y notifiquen por lo menos un promedio de 15 a 20 días, lo máximo, por la gran acumulación. Pero en el presente caso, mire, doctores, ¿verdad? Honorables que están ahí, la doctora Silvia Castillo, que muy amablemente atiende a todos los usuarios. Yo me quedo sorprendido. Pues yo no quería hacer uso de los mecanismos legales de ir a inspectoría, de ir a poner una queja, y indudablemente ahí hay mano pachona en ese pool de secretario, juzgado de distrito de los civiles, que cada 10, 12, 15 días mínimo, doctores, me están notificando. Si los jueces actuaran así, diligentemente, y pusieran de parte de ellos interés, no existiría retardación de justicia. Muchas gracias.
Doctor Santamaría, disculpe, la pregunta suya, quiero quedar claro, usted se está quejando de que el juez es muy diligente, de que actúa muy rápido. Bueno, se nos fue el doctor Santamaría, creo yo, la llamada. Tal vez si nos vuelve a llamar, para que queremos, doctor, saber si su queja, su pregunta es que hay demasiado respuesta, demasiada diligencia del juzgado.
Sí, aparentemente él sospecha que esa diligencia se debe a cierto interés, tal vez por favorecer a la contraparte. Podría ser una de las posibilidades.
Bueno, pero Silvia, que nos aclare ese punto, Silvia, con los tiempos que estamos hablando, aprovechemos.
Nosotros estamos en un momento en que prácticamente la orden y lo que se está cumpliendo de manera general, no habrán sus excepciones, es que el expediente que llega a la tramitación y ese expediente debe ser trabajado hoy y regresado al día siguiente al despacho. Es decir, los expedientes ya no se atrasan tanto. Va al despacho proyectado, si el juez lo aprueba, lo regresa para firma.
El escrito llegó el día de hoy, jueves 3 de octubre.
Hoy llegaron los expedientes a los penales. Hablemos de las penales.
En lo civil, Silvia, por favor.
En lo civil. Entonces, en lo civil, hoy llega el expediente a más tardar. Mañana ese secretario lo tiene que estar trabajando para que se le asigne. Si llegó hoy tarde, se le asigna para que mañana lo trabaje.
Tenemos una llamada.
A más tardar al día siguiente.
En la línea 40. Adelante con su participación.
¿Aló?
Adelante. Sí, lo estamos escuchando. Adelante, cortó. Tenemos otra llamada, entonces nos vamos a la línea 35. Adelante con su participación.
Siempre los escucho. Ya tenía rato de no participar. Mi nombre es Margarita Ruiz. Espero que todos estén bien. Y había decidido, como en otras ocasiones, no volver a participar, pero yo me alegro. Yo les he dicho siempre y los felicito por cada paso que se va dando para fortalecer lo que es el sistema judicial. Sin embargo, yo estoy oyendo todos esos logros, esos avances, como que, y se toma en cuenta únicamente como que si el sistema es únicamente el nuevo complejo. Eso es una parte nada más, porque recordemos que han quedado juzgados en otros lugares. ¿Y cuánta atención, les pregunto yo, se les está dando también a esos otros lugares que también son parte del sistema judicial? Porque los logros no deben de ser enfocados únicamente en el nuevo complejo. Se los digo porque ya de todo es conocido el caso de una hija mía, ya saben a quién me refiero, que ya es muchos años lo que tiene el caso. Les recuerdo, no está finalizado el caso, al contrario, sigue durmiendo el sueño de los justos. En junio hubo una sentencia que yo la podría calificar de aberrante porque no se ajusta ni en lo mínimo, mucho menos en lo máximo, a lo que son los términos del derecho en materia laboral, en donde la juez, de manera muy parcializada, es decir, ni siquiera le manda a reconocer a mi hija el salario mínimo, pues lo que tenía ella como salario. En su sentencia está todo oscuro. Inmediatamente pues se apeló de esa sentencia y únicamente se ha limitado de decir que está radicada en el Tribunal de Apelaciones, nada más. Es decir, no sé cuánto tiempo más vamos a seguir esperando, sí, porque yo creo en la justicia. Y yo les digo y les pido pues de que esos logros, esos cambios, esos esfuerzos sean dirigidos en todas las líneas, en todas las direcciones que tiene el sistema judicial, no únicamente en el nuevo complejo. Muchas gracias y buenos días, los felicito.
Muchas gracias, doña Margarita, por su participación. Bueno, no podemos pronunciarnos en el programa sobre el fondo de la sentencia, que usted califica pues de aberrante, porque pues esas son las decisiones de los judiciales, de los jueces, de las juezas, que nosotros pues no calificamos en el programa. Lo que sí vamos pues quizás a estar pendientes, porque pues este caso suyo tuvo mucho tiempo en los juzgados laborales, a ver si llama después para que uno de los muchachos que nos apoyen aquí, ¿verdad?
Yo tengo el dato
ya de segunda instancia.
Yo tengo el dato
para que el expediente pues doña Margarita logre finalmente tener que se termine pues, se culmine el proceso. Reconocemos que el complejo judicial quizás no es lo mismo que lo que ocurre en lo laboral y en familia, lo reconocemos. Sin embargo, aclaramos lo siguiente: uno, los juzgados laborales tienen 4.000 causas, los tres juzgados laborales que están conociendo lo escrito todavía, tienen 4.000 expedientes.
Eso es lo heredado.
Eso es lo que heredan, ¿verdad? Con los juzgados orales, los tres juzgados estamos comenzando más o menos bien, ahí no hemos tenido quejas. Y en familia les estamos anunciando, se inició un operativo, le llamamos, ¿verdad?, que no es más que una serie de medidas que se tomaron para buscar cómo actualizar, ¿verdad?, y sacar la mora de del pegón que tenemos ahí en la tramitación. Sobre eso vamos a hablar en las próximas semanas, vamos a hablar con los jueces de familia, porque estamos midiendo el pulso a ver hasta dónde logramos resolver en estas próximas semanas el tema de familia. Pero no queríamos concentrarnos hoy, por eso invitamos a la licenciada Silvia Castillo, que decirle a la población pues que nos llame, cómo estamos en civil. Tan es así que estoy esperando la llamada del doctor Santa María que me ratifique si su preocupación es porque estamos demasiado rápido. Y el doctor lo ve ahora como mano pachona, ¿verdad? Eso es lo que quiere aclarar, Silvia. Si continuemos entonces.
Sí, cuando ya estábamos disminuyendo tiempos, una vez no hace mucho tiempo me abordó un abogado, llegó pensando que era que había habido un error porque estaba recibiendo notificaciones muy seguidas. Y entonces me llega a decir, mire, ya comprobé pues que porque con otros colegas, que es cierto que ya están disminuyendo los tiempos drásticamente, es un hecho que ustedes lo tienen que sentir, pues que ya no son los meses, ni el mes, ni esas son las excepciones que se nos pueden quedar, un expediente que tal vez iba para el archivo en lo que presentaron el escrito y se nos va quedando. Pero estamos en un proceso siempre de revisión, revisión de los escritos sin respuesta, revisión, tenemos una serie de instrumentos que nos permiten estar tratando de darles esa atención. O sea, si los escritos se han quedado, nosotros tenemos una herramienta que los podemos rastrear, dónde está el expediente, qué escrito es, por qué no se ha tramitado, y ese es un proceso que estamos constantemente trabajando. Y toda esa experiencia se está trabajando también con familia, como decía el doctor. O sea, sí se puede, estamos bien y podemos estar mejor. Mantenernos en bien y mejorar.
Llamada, tenemos
llamada. Tenemos dos llamadas. Nos vamos primero con la línea 40 y luego con la 35. Adelante, díganos su nombre y de dónde nos llama.
Aló, buenos días. Aló.
Sí, lo estamos escuchando. Adelante.
Sí, gracias. Buenos días, compañero. Mi nombre es César Arrieta. Tengo el gusto de litigar en lo que es propiamente la materia laboral. Mi observación es la siguiente. Primeramente, la parte del sistema Nicaragua, que la consulta que podemos hacer los abogados y notarios desde la página web, la información totalmente desactualizada. Dependiendo del sistema que uno use de navegación, sea el explorador o Mozilla o Google Chrome, nos da una información totalmente distinta. Eso por un lado. Y lo otro, que en específico tengo tres causas judiciales, una en el juzgado sexto, una en el primero y una en el segundo. Toditas las causas se me han movido con una celeridad tremenda de ley, con excepción del juzgado primero. Tengo un expediente que me lo tiene la secretaria Desiree González desde hace más de 2 años en proyecto de sentencia. Y la respuesta que ella me da cuando me da audiencia el juez es de que ese expediente no tiene el tiempo suficiente para darle sentencia. Entonces me pregunto yo, ¿cuál es el tiempo especial para que me puedan darle mi sentencia? Porque la ley establece los plazos y la secretaria establece lo que ella quiere. ¿Qué puedo hacer yo en este caso?
Disculpe, don César, que lo interrumpamos. Nos gustaría que nos diera el número del expediente, de ese caso específico al que se está refiriendo, para ver si podemos intervenir nosotros de alguna manera. Adelante.
El 002490, ORM1-2011-LB. Y la secretaria que me lo tiene es Desiree González.
Se dijo LB, ¿verdad? Bien, bueno,
vamos a
tomar cartas en el asunto.
No hay demasiados para una sentencia.
Doctora Arrieta, tenemos si al doctor Santa María, Gerardo, en sí. La línea 35. Adelante, Fernando, estás al aire.
Perdón, buenos días, honorables invitados que están ahí, ¿verdad? No, lo que yo quise decir, Gerardo, dispensa, pues, que te diga así Roberto y Silvia, es la celeridad en este caso particular, ¿verdad? Cada 10, 15 días me están a mí notificando un auto, un juzgado de distrito. Lo que dije yo es que si así actuaran todos los jueces, porque yo sé que tienen una carga que no es jugando, como dicen los jóvenes, en cada despacho judicial. Entonces yo creo que allí hay mano pachona. Yo lo puedo demostrar por la secuencia de las notificaciones, pues. Otra de las cosas es, ahí tengo dos casos, en juzgados de locales civiles de divorcio en el complejo judicial, ahí del centro comercial nuevo que hay aquí, nuevo, y más de 8 meses y no sale sentencia. Entonces una de dos, o los secretarios están descuidados, porque prácticamente el juez, aunque el juez no tenga culpa, el encargado y el responsable es el juez, porque es el que debe de velar por eso, pues. Pues yo voy a llevarle a la licenciada Silvia Castillo, ¿verdad?, mañana o pasado, los números del expediente, pero no con la intención de echarle carbón a nadie, pues, sino que se vea el interés manifiesto que hay de algún familiar del caso que yo estoy llevando, que trabaja en el pool de secretario. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Santa María. Agradecemos su participación. Tenemos otra llamada en la línea 40. Adelante, amigo, con su participación. Díganos su nombre y dónde nos llama.
Muy buenos días. Les habla Irene Menocal. Saludos, doctores Larios y Rodríguez. Reconozco los esfuerzos por hacer más eficiente el sistema, pero me gustaría saber a qué se debe que pasen meses entre una acción y otra. Por ejemplo, en mi caso, la sentencia sobre la devolución de mi propiedad fue emitida el 22 de julio y sigo esperando porque emitan la ejecutoria del desalojo. Son casi 3 meses. Quería saber, muchas gracias.
Doña Irene, quisiéramos que nos diera nuevamente los datos del caso para revisárselo y ver ver con más detalle para ver si podemos agilizárselo.
Sí, ya la sentencia está lista y todo, solo falta pues que hagan el desalojo porque no quisieron devolver la propiedad en los 3 días reglamentarios, pero pienso que es mucho tiempo el que ha pasado para emitir una ejecutoria porque están todos los trámites de ley completados. El asunto es el 007418-ORM1-2012-CB.
Disculpe, doña Irene, por favor repítanos el número.
007418-ORMI1-2012-CB.
Bueno, vamos a hacer lo que...
Bien. La doctora Castillo está tomando nota de esto y lo vamos a atender con prontitud para ver qué es lo que está pasando.
Otra llamada, ¿tenemos
pendiente? No.
Ah, bueno. Bueno, antes que
se nos queda poco tiempo, Gerardo, sí. Tal vez podemos entrarle un poco a las cifras, a las estadísticas.
Eso quería, ¿no? Pero sí. No, es que yo quiero aprovechar 20 segundos la llamada del doctor Santa María. Que nos alegra, doctor, que 12 días les esté notificando. Usted tal vez considera comparándolo con Familia Manopachona, pero ya aquí hemos reconocido en el programa que todavía en Familia nos falta de aquí a diciembre, enero, enderezarnos bastante en la tramitación. Y va a ver, doctor, que Santa María, que de aquí a enero, el próximo año febrero en Familia, usted va a estar igual recibiendo sus notificaciones a los 10 días. No satisface y no complace. De todas maneras, Silvia le va a poner mente a eso que usted considera Manopachona y que yo más bien lo veo como un éxito y un logro del sistema, que estamos muy bien. Silvia, las estadísticas, vamos, así es, Roberto.
Así es.
Bueno, vamos a hablar de las estadísticas. Yo les decía que en el 2008 era una monstruosidad cómo se estaba moviendo todo lo que es la demanda de servicio civil, ¿verdad? Sobre todo en materia de bancario. Esto significaba, por ejemplo, que en 6 juzgados de distrito civil les entraban en un año 20.000 expedientes, de 20.000 demandas presentadas en un año. Era una barbaridad, eso significa solo de demandas, más toda la generación que te toda la demanda de servicio que te genera cada juicio.
Más de 3.000 casos por juzgado.
Sí, y como habíamos empezado con una congestión de 25.800, terminábamos el 2008 solo en Distrito Civil con 34.000 expedientes en trámite. O sea, no hallábamos ni cómo hacer ni por dónde empezar, pero esto ha sido todo un proceso, como les dije, pues de recursos, de destinación de recursos, y ahora estamos a un nivel manejable, y que es por eso es que el doctor Santa María recibe y siente que se está trabajando con mayor agilidad y rapidez todas las respuestas a las demandas y a las peticiones de los usuarios. En local civil teníamos igualmente, pues, una tendencia altísima en el 2008 que ha venido bajando, y teníamos un ingreso en el 2008 solo para local civil de 27.253 en ese año entraron, demandas nuevas para local civil. Esto ya se ha ido, la sociedad, pues la demanda de ese servicio en el área civil se ha ido disminuyendo y ya también ha crecido el nivel de resolución, de respuesta y el nivel de trabajo que nosotros tenemos. O sea, cada año nuestra meta es trabajar más y dar mejores resultados. Nos miden con resultados cada 3 meses tenemos que mandar un informe, trabajamos con un plan anual y nos están midiendo, pues, qué es lo que hacemos cada trimestre. Entonces, en eso estamos, por eso estamos mejorando. No me cabe duda, no hay retardación en penal.
Diste los datos de 2008, ¿cómo estamos a la actualidad?
Bueno, 13, ¿cómo en el estado, en la actualidad, los juzgados de distrito civil tienen un universo en trámite de 8.492 asuntos.
Una cuarta parte.
No, perdón, 6.266.
Una quinta parte.
Sí, 6.266 asuntos en trámite. Y los local civil tienen 3.602. de asuntos
en trámite. Comparemos, Roberto. Fíjate que solo el juzgado cuarto tenía hace 5 años 4,000, solo uno. El juzgado cuarto, Distrito Civil, tenía más de 4,000 expedientes. Y el promedio por juzgado era de 1,800 a 2,200 expedientes por juzgado. Si vos sacas la cifra ahora, 6,000, lo dividís entre los 11 juzgados, ¿verdad? No llegás ni a 600 expedientes por juzgado, que es lo que provoca, ¿verdad? La mano pachona que dice el doctor Santa María, quizás, ¿verdad? Sí. Que además, dicho sea de paso, yo creo que debe estar alegre porque lo que el abogado le interesa es que se mueva su causa y que esté en estado de sentencia para que le fallen. Eso es lo que le interesa al abogado. A favor o en contra, pero que el expediente se vaya moviendo, se vaya tramitando, que es lo que queremos lograr, ¿verdad? Así es que sigamos con las cifras, Silvia.
Así es. Entonces nosotros encontramos, pues, como decía el doctor, esto es en trámite, ¿verdad? Luego tenemos en el área penal, que se ha mantenido en las distintas áreas, se ha mantenido una tendencia creciente, pero no exagerada. O sea, las variaciones no son tan drásticas como ha sido en el área no penal. En el área penal las variaciones son más pequeñas cada año. La tendencia siempre es que trabajamos más, resolvemos más cada año, quiere decir que vamos mejorando, nos vamos apropiando más de toda la dinámica de administración y de gestión de los recursos.
Yo quiero hacer una salvedad precisamente eso que está diciendo Silvia en este momento, Gerardo. Si hace 5 años teníamos 40,000 asuntos en trámite y ahora tenemos 6,000, ¿verdad? No quiere decir que es que menos gente acuda a pedir los servicios de la Administración de Justicia, sino que estamos resolviendo más rápidamente, ¿no?
El índice de resolución es altísimo. El índice
de resolución es muy importante. Mire,
es importante eso, que la gente lo vea. Si nos miden, si nos controlan, si nos esforzamos. Y cada año los índices de resolución, o sea, la respuesta que nosotros damos, las actividades que desarrollamos, crecen. Las vamos aumentando y nos vamos poniendo metas y las vamos cumpliendo. Eso es un buen indicador y es importante, pues, reconocer a todos los que estamos inmersos en este trabajo, pues, porque ese es parte de un trabajo de conjunto, tanto de los despachos. Pero como les decía, en local penal hay una tendencia alta que se mantiene para los locales penales. En los demás áreas, audiencias, juicio, no es tan alto el índice de crecimiento de la demanda de servicio, pero en local penal sí hay una tendencia a ir creciendo. ¿No? Tiene su explicación, sí. Muchas faltas, muchos delitos menores,
Eso es un fenómeno sociológico, Gerardo. Es decir, ¿qué estará pasando? ¿Será que ha disminuido la alta delincuencia? Podría ser, ¿no? Una explicación. Sí. Porque si hablas de juzgados locales penales, estás hablando de delitos menores, ¿verdad? De falta.
De falta. Ahí creo que ahí tiene que ver un poco la cuestión de la ley 779, porque los juzgados locales tienen competencia para conocer la primera audiencia sobre este tipo de delito. Entonces eso quizás sea una de las explicaciones de los factores que provoque este incremento. La otra cosa habría que ver es si la fiscalía está acusando más también en estos juzgados locales, ¿verdad? Si hay más acción penal, habría que ver si hay menos mediaciones en las estaciones de policía, digamos, de estas faltas que la vez pasada tuvimos aquí a la comandante, la doctora Leticia Herrera, nuestra gran amiga, y nos explicaba, digamos, que hay incidencia de mediación en las delegaciones de policía, sin embargo quizás todavía no sea suficiente. Es un fenómeno que hay que estudiarlo, pero el fenómeno que tenemos nosotros es ese que plantea Silvia.
Claro.
Ajá. Sí, pero como les decía, siempre las respuestas es a lo inmediato. O sea, nosotros siempre estamos dando respuesta y nosotros vemos que los locales penales pasaron a finalizar en un año, ya en el 2012, 21,600 expedientes finalizaron en un año. Eso es un gran esfuerzo de parte de todos los 8 jueces y el equipo de trabajo que conforman el área local penal. Los índices de resolución en los penales son bien altos, son satisfactorios y siempre se han tenido una tendencia a ir mejorando.
Yo quería hacer un breve paréntesis. Silvia lo mencionó al inicio. Hombre, ¿qué ha pasado con la presión de la demanda bancaria? Yo recuerdo que hace 5 años los bancos tenían saturado la justicia civil, ¿no?
Inclusive nosotros, y nos criticó Eloísa, de acuerdo, nuestra gran amiga, nos criticó una vez, varias veces, Eloísa Ibarra, la periodista, colega tuya, ¿verdad? Y nuestra amiga, de que teníamos una ventanilla especial para las instituciones bancarias. Porque llegaban, ¿verdad? No eran con una.
Sí, yo recuerdo yo recuerdo que eran 300 y 500 demandas diarias, se hablaba, las que presentaban los bancos en aquel entonces. ¿Qué ha pasado con esto, pues?
Ese es el tema que yo les conversaba, que nosotros estamos al servicio de lo que la sociedad demanda. O sea, nosotros nos tenemos que ir adecuando, no la sociedad a nosotros. Nosotros a la sociedad para darle respuesta. Es decir, si las tendencias o las políticas económicas, la actividad económica va cambiando, se va cambiando el rumbo de lo que va demandando el servicio. Eso lo podemos ver en penal, lo podemos ver en civil. Otra materia que ha disminuido bastante son los temas de propiedad. Los litigios de propiedad han tenido una gran, ya casi no, o sea, no, controversias no hay tantas como habían en aquel entonces. Entonces, todo eso son fenómenos que inciden en la tendencia de cómo se va generando la demanda de servicio. Además, es cierto lo que decía Roberto, los bancos nos consumían por lo menos un 40% en el año de lo que entraba como demanda. Y como todo usuario, nosotros nos debemos, porque la Constitución nos manda darles un servicio a todo mundo, independientemente de qué nombre, qué apellido tengas o qué condición tengas jurídica. Pues, o sea, nosotros tenemos que darle atención, y en esa medida siempre se ha dado la atención bajo este sistema de gestión de despacho sin distingo. Tan es así que un secretario, por ejemplo, no puede ver los asuntos. Solo los que tiene asignado ese día, si se le desasignan, ya no puede ver el contenido de las actuaciones en el sistema. Es decir, no es que haya libre acceso a estar viendo todo. Es un sistema restringido, porque el objetivo es que lo puedas trabajar solamente cuando lo necesites trabajar. Entonces, eso es parte de la transparencia.
Ahí yo quisiera que aprovecháramos estos últimos minutos para hablar de esa parte que no hemos abordado, y es de la parte informática, Gerardo. Es decir, hay que explicarle a la gente y contarle que ahora todo es un sistema automatizado. O sea, cuando la Silvia dice, tenemos una herramienta para localizar un expediente, para saber a dónde va un escrito que se ha extraviado, etcétera, entonces estamos hablando de aplicaciones tecnológicas.
Así es, ¿verdad? Así es. Es que todo esto tiene como soporte el zócalo, la plataforma continental nuestra, geográfica, ¿verdad? En materia jurisdiccional es lo que se llama es la parte informática, es decir, es el soporte técnico que nos sirve para todas estas cosas que se hacen poderlas trabajar. Y aprovecho, ¿verdad?, ya que mencionaste el tema, para los amigos y amigas que nos escuchan, a nosotros nos interesa que cada vez menos nos visiten los colegas a las oficinas, ¿verdad?, o donde Silvia o donde vos, a plantearnos que, mire, tengo tal caso, tal expediente que tiene tanto tiempo. ¿Por qué lo aprovecho? Porque recordemos que esta semana dijimos que vamos a ver si se puede implementar. Y eso lo tiene que primero ver informática, después gestión de despachos judiciales, ¿verdad? Un mecanismo, un instrumento, no sé, un módulo en el cual el juzgado pueda ver por meses los retrasos que lleva, que es lo que dijimos, ¿verdad?
Claro.
De 0 a 3 meses, verde. 3 a 6 meses, anaranjado, amarillo. Más de 6 meses, rojo o amarillo, ¿verdad? Las alertas para que entonces ya no nos llamen al programa, más que para saludarnos quizás, sino para que el juez en su despacho vea qué es lo que tiene de
que no haya necesidad de estárselo diciendo,
sino que él sepa,
recordando, sino que inmediatamente así el sistema se lo
así informe. Es. Nos están controlando, esa es la verdad. El sistema nos controla a todos. ¿Qué es lo que hacemos? Todo es transparente. ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que somos? Todos sabemos cómo trabajamos. Y el tema que les preocupa a los usuarios en el materia de familia y laboral, nuestra institución, sépanlo, porque yo trabajo con el doctor Gerardo, y es un tema que se le está entrando, en el cual se está invirtiendo, se han creado más juzgados. Hay que tener un poquito de paciencia, es un tema sensible, y eso le ha dado una gran importancia al Poder Judicial. No se desanime, que en esa materia también se está trabajando. El doctor está dirigiendo a unos coordinadores que son bien esforzados, y creo que dentro de poco ustedes van a ir sintiendo la diferencia.
Nosotros admitimos, que Gerardo lo ha dicho aquí varias veces, ¿verdad?, que tenemos problemas en laboral y en familia, ¿verdad? Arrastramos ahí algunas deficiencias, pero
estamos entrando,
sí. lo hemos estado viendo. Es bueno que la gente sepa que existe un comité operativo que se mantiene permanentemente dándole seguimiento. Ese comité lo coordina Gerardo y se reúne periódicamente, y precisamente ayer estábamos reunidos y vamos a seguir trabajando en eso, viendo precisamente esa problemática y las formas adecuadas para resolverla.
Y las posibles soluciones, o sea, las propuestas de soluciones que le llevamos a la Corte, que es la que toma la decisión final en esta materia, ¿verdad? Que creo que ya tenemos. Bueno, Silvia, bueno, tus comentarios finales, ya bueno, el programa se nos
agotó el tiempo. Muchas gracias, pues, es un placer y les deseo, pues, lo mejor a todos.
Yo quiero, por mi parte, agradecer la amplia participación que tuvimos hoy de nuestros oyentes, ¿verdad? Y bueno, los esperamos el próximo jueves, como siempre en su programa Una Hora con la Justicia.
Mujer de carne y hueso.
Una Hora con la Justicia.
Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en La Primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una Hora con la Justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por La Primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta